marcas, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres, vamos para abajo. Un, dos, tres, vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Las noticias enfatizando la verdad siempre.
Aquí tú te informas y entretienes. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Detenidos se encuentran tres hijos de Julia Chuñil, quienes van a ser formalizados en los próximos minutos por el supuesto parricidio de la comunera mapuche desaparecida. Quiebre total en el oficialismo. El Partido Socialista cortó relaciones con el Partido Comunista y el Frente Amplio luego de las críticas por apoyar la ley Naín Retamal. El PPD respaldó al PS. El posible arribo de Fernando Rabat, abogado que defendió a Augusto Pinochet al Ministerio de Justicia de José Antonio Kast, encendió duras críticas entre movimientos de derechos humanos y el oficialismo. Un nuevo error en Gendarmería. Dejaron en libertad a un imputado que debía cumplir prisión preventiva luego de ser formalizado en el juzgado de garantía de Puente Alto. El gobierno suspendió el requisito que dejaba 13.000 adultos mayores sin la pensión garantizada universal. Con 60 solicitudes de votación separada, en los próximos minutos, la sala de la Cámara votará en general y en particular el reajuste al sector público. La oposición respaldará solo el guarismo, la cifra del 3,4% con los bonos asociados, y el oficialismo llama al gobierno a dar el debate por la confianza legítima en el Senado. Sigue la negativa al proyecto de negociación ramal en el Congreso. Con la intervención de la CPC en el debate, el gran empresariado sostiene que se trata de un proyecto meramente ideológico que busca impulsar este gobierno. Con un acuerdo con la Fiscalía se avanza la formalización de la llamada trama bielorrusa en contra de los suspendidos conservadores de bienes raíces de Puente Alto y de Chillán, además del dueño de una casa de cambios. En el ámbito internacional, Estados Unidos comenzó el retiro de su personal militar del Medio Oriente ante la escalada de tensiones con Irán. El control de Groenlandia es vital para su planificado sistema de defensa aérea y antimisiles Cúpula Dorada. En los deportes, Colo Colo viaja esta tarde a Uruguay. Va a disputar tres partidos internacionales enmarcados en el torneo de la Serie Río de la Plata. Y el próximo martes, 20 de enero, Universidad Católica y Huachipato jugarán la primera semifinal de la Supercopa en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de... En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy miércoles 14 de enero. Vamos a estar, como siempre, revisando lo último y lo más importante de la información nacional e internacional, pero antes de eso, siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV. Vamos de inmediato con las noticias. Vamos a comenzar con esta información que muy temprano esta mañana les contábamos desde BioBio en Valdivia, en la región de Los Ríos, como una exclusiva de BioBio la radio. 3 hijos de Julia Chuñil y un ex yerno fueron detenidos esta madrugada por su presunta participación en el crimen de esta mujer desaparecida en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos. En minutos va a comenzar la audiencia de control de detención en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos. Ahí van a ser formalizados por parricidio los hijos y por homicidio el ex yerno. Diego Malverde nos tiene la información temprano, ha estado reporteando durante toda la mañana, nos va a actualizar esta hora. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Katy? Muy buenas tardes. Claro, lo dimos a conocer en exclusiva durante esta madrugada el amplio operativo efectuado por personal de carabineros en coordinación con la fiscalía y que terminó en la detención de Pablo San Martín Chuñil, Janet Troncoso Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastías Bastidas. Los primeros 3 hijos de Julia Chuñil Catricura y el último que mencionábamos, un ex yerno, apuntados por el Ministerio Público por su presunta participación en el crimen de Julia Chuñil Catricura, desaparecida en la comuna de Mafil desde el 8 de noviembre del año 2024. En una investigación que a lo largo de este tiempo, hasta esta madrugada, se manejó con bastante sigilo y hermetismo por parte del Ministerio Público y que arrojó resultados durante las últimas horas cuando se concretaron 3 detenciones en la comuna de Mafil, el sector de Ciruelo Sobuchaco, y una en la capital regional de la Araucanía, en la ciudad de Temuco. Escuchemos declaraciones del director de control de droga e investigación criminal de Carabineros, el general Jaime Velasco.
Hoy, a través de un equipo multiagencial, la institución ha ejecutado 4 órdenes de detención, colocando a los detenidos a disposición del tribunal competente.
Un operativo efectuado, como indicábamos, por personal de carabineros en una investigación dirigida por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien también, luego de las detenciones de estas 4 personas, entregó declaraciones respecto a lo ocurrido durante esta madrugada.
Actualmente se encuentran detenidos 3 hijos y un ex yerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores.
También en conversaciones con la radio durante esta mañana entregó declaraciones la abogada que representa a algunos de los hijos, a 3 específicamente de Julia Chuñil Catricura. Me refiero a la abogada Karina Riquelme, quien en la macrozona sur es conocida por estar ligada a casos de defensa de personas mapuches, quien criticó la labor del Ministerio Público no solo en esta investigación, sino que también en una serie de causas que se han ejecutado en las regiones del Biobío, de la Araucanía y también en la región de Los Ríos. Aseguró, entre otras cosas, que no fue notificada respecto de lo ocurrido durante esta madrugada y apuntó sus dardos a la gestión de la fiscalía.
La línea de investigación que se llevó y que se desarrolló siempre ha sido en contra de los hijos y es eso un síntoma que se repite en las fiscalías de la Araucanía de Los Ríos respecto del mapuche. El mapuche siempre se ve como el principal sospechoso y se deja de lado personas que además han mantenido conflictos con el Estado.
También desde el Ejecutivo han habido una serie de reacciones durante esta jornada. Entregó también declaraciones el ministro de Seguridad, Luis Cordero, respecto a lo que ha ocurrido aquí en la región de Los Ríos y también en la Araucanía con la detención de estas 4 personas.
el Ejecutivo no solo ha estado atento, sino que ha señalado al Ministerio Público que dispone todos los medios para llevar a cabo su investigación. Y lo único que ha requerido el Ejecutivo en cada una de las oportunidades que se le ha planteado es que es un delito que debe esclarecerse con oportunidad.
Nosotros lo hemos estado informando desde temprano, primero en la comuna de Máfil y ahora nos encontramos en el exterior del juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos, vecina a Máfil y que tiene jurisdicción precisamente en esa comuna. Minutos atrás llegó al menos una de las detenidas, en este caso Janet Troncoso Chuñil, quien antes de bajar del vehículo de carabineros que la transportaba entregó breves declaraciones. Se hizo preguntas en definitiva. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué me están culpando? Gritó Janet Troncoso Chuñil antes de ingresar al juzgado de garantía de Los Lagos. La audiencia de control de detención estaba programada para comenzar a la 1:00 p.m. Ya cuando el reloj marca la 1:10, aún no ha iniciado, a la espera del término de las audiencias que se realizaron previamente en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos. Hay bastante expectación periodística en el exterior de este juzgado, en una audiencia que se ha confirmado va a ser dirigida por parte del Poder Judicial y a la que tendrán también acceso los medios de comunicación. Y dejar una serie de antecedentes respecto, primero, del móvil, de la motivación, de acuerdo a los antecedentes que maneja el Ministerio Público. Tampoco se ha confirmado si es que durante esta jornada se va a realizar la audiencia de control de detención y de inmediato la formalización, o bien se va a ampliar la detención para eventualmente realizar la formalización durante la jornada de mañana. Otra cosa, mientras estamos aquí en Los Lagos a la espera del inicio de la audiencia de control de detención, durante los últimos minutos ha continuado el trabajo de personal de carabineros en el sector Ciruelo Huichaco de la comuna de Máfil, donde han estado realizando excavaciones. El motivo hasta ahora no ha sido confirmado, son diligencias que siguen en desarrollo, mientras aquí en el exterior del juzgado también ha comenzado a ingresar personal de carabineros, a llegar a las cercanías y a efectuar el resguardo del perímetro en el exterior de este juzgado. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Diego, algunas preguntas antes de que puedas seguir con el reporteo. A ver, nosotros en Bio Bio TV estábamos mostrando además el que está por iniciarse la transmisión de esta audiencia de control de detención. Tú bien lo decías a través de la plataforma audiovisual de Poder Judicial. Todavía no empieza, pero está ya claro que va a comenzar en los próximos minutos. Lo segundo, hablábamos en la mañana acerca de las condiciones de las detenciones de estas personas. Tú nos decías que no habían opuesto resistencia, que había sido un trámite relativamente simple, a pesar de la gran cantidad de funcionarios de carabineros que participaron de los operativos, tanto en Máfil como en Temuco, eso por un lado. Y lo otro es lo que se ha sabido de estas personas en medio de este año y algo que ha pasado desde la desaparición de su mamá. Ellos han dicho que están en la mira de la fiscalía injustificadamente, que hay otra persona que es la responsable, quienes ellos signan con nombre y apellido, y que para ellos, por lo tanto, esto es una escalada más en esa injusticia que a su juicio están viviendo.
Tal cual, de hecho, los propios hijos de Julia Chuñil, que en los próximos minutos van a comparecer ante el juzgado de garantía de Los Lagos, expresaron desde el primer momento de la desaparición, el 8 de noviembre del 2024, que se trataba de una desaparición ligada al rol de defensora ambiental de Julia Chuñil Catricura. Realizaron serias críticas junto a la abogada Karina Riquelme respecto del rol del Ministerio Público y cómo se estaba llevando a cabo la investigación. Pero hoy, en lo concreto, están compareciendo para enfrentar la audiencia del control de detención.
¿Opciones de ampliar la detención finalmente tienen que ver con, bueno, obviamente el tiempo que ha pasado, la cantidad de personas también involucradas? Y en la mañana yo te preguntaba y te quiero reiterar la pregunta respecto de el otro delito que se les va a imputar, que es, o dos delitos que son robo con violencia e intimidación a un anciano, un adulto mayor de 90 años, el mismo día de la desaparición de Julia Chuñil, desde el mismo lugar, ¿no? Porque compartían el terreno en donde vivían.
Tal cual, y hasta ahora no se ha determinado, no se ha informado más bien si existía algún vínculo sanguíneo, familiar con este adulto mayor que fue víctima, según el Ministerio Público, del delito de robo con violencia e intimidación, un adulto mayor de 90 años, quien vivía o vive en el mismo terreno donde se produjo la desaparición y donde, según el Ministerio Público, se produjo el crimen de Julia Chuñil Catricura. Hasta ahora no se han entregado más antecedentes respecto de esa relación entre Julia Chuñil y el adulto mayor que, a ojos del Ministerio Público, fue víctima por parte de las mismas personas detenidas del delito de robo con violencia e intimidación.
Ok, entonces de él no se sabe mayor detalle respecto de quién es y si eventualmente, y esta es una duda que cabe obviamente por los 90 años que tiene esta persona, si habrá entregado información al respecto de lo que pasó ese día, más allá de lo que le pasó a él, lo que eventualmente le podría haber pasado a Julia Chuñil.
Exacto, es un antecedente que se desconoce por ahora. De hecho, no se había hablado de esta situación públicamente a lo largo de todos estos meses. Siempre la atención y la información escasa por parte del Ministerio Público hasta esta jornada estaba dada respecto de las indagatorias por la desaparición de Julia Chuñil. Pero hoy aparece también este otro antecedente revelado respecto del robo que habría sufrido este adulto mayor.
Bien, gracias, Diego.
Líneas abiertas, buenas tardes.
Sí, quedamos con líneas abiertas, obviamente, Diego Malverde, desde ahí, la comuna de Los Lagos, que está en la región de Los Ríos, en donde se va a realizar esta audiencia. Les contábamos recién con Diego acerca de esta audiencia de control de detención y formalización que se va a realizar en los próximos minutos. Ahí está lo que está contando el Poder Judicial. Esta es la audiencia de detención y formalización, por lo tanto, entendemos que se van a dar las dos instancias una vez que comience esta audiencia de cuatro imputados en la causa que investiga la desaparición de Julia Chuñil Catricura, dirigente mapuche, vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Mafil, juzgado de garantía de Los Lagos. Como ustedes pueden ver, estamos muy atentos a esa situación, también con otras diligencias que se están realizando a esta hora, que son esencialmente excavaciones en la casa de Julia Chuñil, y bueno, obviamente, siempre muy atentos a toda esa información que está en desarrollo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, estamos de regreso, seguimos con más informaciones. Antes de continuar, queremos contarles que, bueno, nos han reportado de un accidente de tránsito que ocurrió hace pocos instantes, esto en el puente Juan Pablo II. Esto en dirección de San Pedro a Concepción. Hay un vehículo volcado en este momento, según las imágenes que nos han hecho llegar nuestros auditores a esta hora de la tarde. Se observa, además, según esta imagen, que tiene un golpe en la parte posterior y además se encuentra volcado. Hay también algunas personas en las afueras de este vehículo, seguramente, bueno, ayudando a quienes se encontraban al interior del vehículo que, repetimos, ha terminado volcado, esto en el puente Juan Pablo II, en dirección de San Pedro de la Paz hacia Concepción, esto en la región del Biobío.
La información está primero en Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente, y es que se está formalizando a los 8 detenidos en la operación Torreón, que desbarató un grupo compuesto por 7 gendarmes y una civil que estarían coludidos para permitir el ingreso de elementos prohibidos en la cárcel de Puerto Montt, nos cuenta Robinson Cárdenas.
El juez Rolando Díaz, de la segunda sala del Tribunal de Garantía, está deliberando la legalidad de la detención luego que los defensores penales públicos hayan alegado eventuales ilegalidades. Escuchemos parte de la argumentación del magistrado.
Carece de fundamentos, no carece de aquellos y por lo tanto la detención se ajusta a derecho. Se rechazan los incidentes planteados por ambas defensas. Dicho lo anterior, señora fiscal, tiene la palabra.
Formalizar investigación.
Claro.
Los hechos son los siguientes. Se ha constatado la existencia de dos organizaciones dedicadas a la perpetración de delitos en el complejo penitenciario Alto Bonito, módulos 41, 42, 43, correspondientes a condenados de alta, con involucramiento activo de empleados, funcionarios públicos de Gendarmería de Chile e internos del centro y sus respectivas visitas o familiares, operando de la forma que se pasa a describir. Funcionarios de Gendarmería, responsables de la custodia de algunos módulos penales, específicamente los ya señalados, 41, 42, 43, con el fin de obtener dinero y otros beneficios avaluados en dinero, permiten la circulación y comercialización de especies prohibidas reglamentariamente, especies ilícitas, drogas y celulares, y además especies limitadas, tales como el dinero, al interior del complejo penitenciario a través de las siguientes acciones. Uno, facilitan, sin controlar ni denunciar, el ingreso directo de especies prohibidas, comida, alcohol, especies de lujo, fármacos, especies ilícitas, celulares y aparatos electrónicos y droga, y especies limitadas, dinero, por parte de visita a los internos o siendo los propios funcionarios quienes realizan dichos ingresos. Dos, realizan allanamientos a los internos en los módulos, principalmente incautando teléfonos y drogas.
Escuchábamos la deliberación del juez de garantía, que en definitiva declaró legal el arresto de estas 8 personas, y también escuchábamos parte de la formalización de cargos que está realizando en estos instantes la fiscal Natalie Johnson de la unidad de focos del Ministerio Público en la región de Los Lagos, en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y en el marco de su cuenta pública, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, reconoció que en la región hay grupos radicales que no han sido desarticulados y que siguen operando. El persecutor penal aseveró que los grupos radicales están utilizando el concepto de preso político para justificar la comisión de delitos graves y presionar al sistema de justicia. Nos cuenta más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, buenas tardes.
Estas afirmaciones fueron realizadas por el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, en su cuenta pública del año 2025, que entregó a la comunidad en el Cerro Iñelol de Temuco, donde aseveró que si bien los delitos vinculados a la llamada violencia rural han tenido una baja importante, van a seguir trabajando porque aún hay grupos, dijo, que no están desarticulados y que siguen operando en la zona.
Hay una disminución importante desde el año 2021, en que se registró un pic de hechos de violencia, y hay una disminución también respecto del año 2024. Pero como lo sostuvimos en la cuenta pública, no se trata esto de una cifra que nos deje conformes. Estos grupos no están desarticulados, no han cesado su acción violenta, más bien nosotros entendemos que se están rearmando, que están cambiando su estructura, que están cambiando su forma de operar.
Durante el año 2025, el Ministerio Público en la Araucanía recibió 226 denuncias, una baja del 6% respecto del año anterior en relación a los hechos vinculados a la violencia rural y un 77% menos en comparación al pic que se vivió el año 2021. En la Araucanía se han atribuido atentados organizaciones como la Coordinadora Arauco Mayeco, Huaychán Auca Mapo, Liberación Nacional Mapuche y Resistencia Mapuche Mayeco. El fiscal regional también reconoció que uno de los hechos más complejos de investigar fue el crimen de los 3 carabineros en Cañete, región del Biobío, cuyo juicio oral parte el próximo 19 de enero. En su discurso, el fiscal regional Roberto Garrido hizo referencia a la utilización del concepto del preso político, afirmando que en un mundo donde aún persiste la persecución de las ideas, pretender llamar preso político a quien roba un automóvil y luego mutila a su víctima, no solo distorsiona el sentido de ese concepto, sino que constituye una falta de respeto a la memoria de quienes han luchado para construir una sociedad más inclusiva y democrática. Al respecto, el Seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Israel Campuzano, aseveró que en el contexto de la llamada violencia rural no existen los presos políticos.
No hay presos políticos en Chile. Aquí la demanda de ellos es por impunidad, por bajar las altas condenas, pero estamos hablando de homicidio, estamos hablando de delitos terroristas, estamos hablando, de eso estamos hablando. Estamos hablando de robo de vehículos, estamos hablando de extorsión, como usted lo planteaba en algunos momentos, aunque ha bajado la extorsión en el agro. Estamos hablando de graves crímenes, graves delitos, y no estamos hablando aquí de causas. Las causas se escuchan, los delitos se persiguen.
Según las cifras entregadas en la cuenta pública del Ministerio Público en la Araucanía, durante el año 2025 hubo 93 personas condenadas por delitos vinculados a la violencia rural. Hay 38 imputados en prisión preventiva y se avanzó en 22 acusaciones, donde hay personas que serán llevadas a juicio oral. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Y encapuchados robaron una camioneta de Vialidad, esto en Malleco, en un sector rural de la comuna de Angol. Nos informa Vladimir Sáez de Radio Bio Bio en esa ciudad.
12 funcionarios de Vialidad fueron asaltados por desconocidos encapuchados en un sector rural de la comuna de Angol, en el cruce de Chihuahue. Justamente por ese lugar se llega a Coyipulli, se llega a Angol y también se llega a Arcilla y la comuna de Los Sauces, pero jurisdicción de Angol. Desde el cruce de Chihuahue hacia la colonia Manuel Rodríguez, al menos 3 a 4 encapuchados intimidaron al conductor y copiloto de una camioneta de Vialidad, obligándolos a descender y posteriormente le robaron esta camioneta de Vialidad en Malleco y posteriormente se dieron a la fuga. En Angol, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
La información está primero en Radiograma.
El Partido Socialista decidió congelar su participación en la alianza oficialista tras las diferencias por la ley Naín Retamal con el Partido Comunista y el Frente Amplio. El quiebre se produjo tras la absolución del ex carabinero Claudio Crespo, que había sido acusado de dejar ciego al diputado electo Gustavo Gatica. Nos cuenta más detalles Gabriela Piña. Buenas tardes.
Un verdadero terremoto político se vivió este miércoles en el oficialismo. La razón, la decisión del Partido Socialista de congelar su participación en la alianza de gobierno por las diferencias que surgieron tras justamente el fallo del caso de Gustavo Gatica y el debate que se armó en torno a la ley Naín Retamal. La postura fue adoptada por la mesa del PS como una señal política frente a las críticas que surgieron desde el Partido Comunista y del Frente Amplio, sectores que durante la jornada de ayer apuntaron a dicha ley como un factor que habría incidido en esta resolución judicial. Desde el PS señalaron que se está intentando instalar una responsabilidad política que no comparten, especialmente considerando a su juicio que la normativa fue aprobada con un amplio respaldo en el Congreso. Bajo todo ese contexto, la colectividad optó por suspender su participación en las instancias de coordinación política de todo este bloque mientras no se recomponga un clima de respeto interno. Esta mañana la timonel del PS, la senadora Paulina Bodanovich, calificó como sorprendente las críticas provenientes de partidos oficialistas y dijo: "Esta es la primera vez que dos partidos oficialistas, uno de los cuales es el partido del propio presidente de la República, se vuelven en oposición de su propio gobierno.
Somos todos miembros de una alianza de gobierno hasta hoy día y es bastante sorprendente que sean partidos partícipes de esta alianza, incluso el partido del propio presidente de la República, los que ataquen al gobierno".
La medida obviamente generó inmediatas reacciones en el Frente Amplio, donde calificaron la decisión del PS como desmedida e incomprensible. A través de su cuenta de X, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, insistió en que el foco debe mantenerse en la demanda de justicia por el caso Gatica y no en una disputa entre partidos del oficialismo. En esa misma línea, el diputado Diego Ibáñez recalcó que las discrepancias no significan dejar de ser parte de un mismo proyecto.
Aquí lo que se ha manifestado es una diferencia. En la coalición hay personas que piensan distinto, son diferencias legítimas como en toda familia, pero no por eso uno deja de ser una familia.
Hubo quienes plantearon también posiciones más críticas, por ejemplo la diputada de Acción Humanista Ana María Gasmuri dijo que más que reaccionar con molestia o sentirse ofendidos, este momento debiera entenderse como una oportunidad para reflexionar.
Esta es una crítica válida de algo que advertimos mucho en su momento que iba a pasar y estamos viendo las consecuencias. Yo creo que más bien, más que esta pataleta como de sentirse ofendido en ese sentido, yo creo que esto es una oportunidad para reflexionar.
En el socialismo democrático, en tanto, entre parlamentarios de colectividades de ese bloque respaldaron la decisión del PS. Lo hizo, por ejemplo, el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto.
Se equivocan rotundamente porque compartimos efectivamente la preocupación respecto de un fallo que a todas luces parece injusto respecto de Gustavo Gatica.
Y hace solo minutos esta decisión fue comentada desde el Congreso Nacional por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, flanqueada, respaldada, ¿no?, por parlamentarios de la misma colectividad. En esa instancia, la senadora mencionó varias cosas. Por una parte, ratificó que no van a participar de comités políticos ampliados ni tampoco del cónclave oficialista que se estaba organizando para el próximo 23 de enero. Eso sí, dijo que van a continuar votando como oficialismo y además acusaron nuevamente al Partido Comunista en particular de ser desleal y de dejar solo al gobierno. A ver, se complicó bastante el panorama. Ya estaba difícil porque las cuentas que se estaban sacando después de la derrota presidencial costaba, digamos, ir tirando la raya para la suma. Faltaba mucho, por eso se habían determinado el cónclave y otro tipo de instancias. Pero ahora todo suspendido, podríamos decir, por lo menos, congelamiento.
Por ahora está todo congelado, suspendido. Este cónclave que se iba a hacer el 23 de enero se había zanjado o dejado más o menos organizado recién el lunes pasado. Y ahora la propia Paulina Bodanovich señala que de esa instancia no van a participar, que, claro, era una instancia, ¿no?, bastante clave para definir cuál iba a ser el rumbo justamente de todo el sector de cara al futuro gobierno, que ahora, por supuesto, está en duda y quizás termine concretándose esta idea que algunos plantearon hace un par de semanas de dos grandes bloques de oposición frente al gobierno de José Antonio Kast.
Claro, y hay algo que molestó en particular, quizás puede ser accesorio respecto de todo lo que se ha dicho o en relación a todo lo que se ha dicho, pero hubo parlamentarios, particularmente del Partido Comunista, que ayer comenzaron a publicar pantallazo de la votación de ese día, de la ley Naín Retamal, diciendo: aquí están, estos son los parlamentarios que la votaron a favor o se abstuvieron o no estuvieron, finalmente, en lo que se ha interpretado de una forma de batonaje, finalmente. No es que eso no esté disponible, está siempre disponible, por eso existen los pantallazos. Pero obviamente hay una intención detrás de sacarlos a colación y ponerlos justo el día de ayer.
que es justamente lo que más genera molestia en el Partido Socialista, que de alguna forma desde el PC y el Frente Amplio se les está apuntando básicamente por la resolución judicial de ayer, que obviamente también es un caso que toma bastante de cerca al Partido Comunista, sobre todo considerando que Gustavo Gatica, recordemos de esto, fue electo en un cupo del PC como independiente al Congreso. Y por ende, claro, el PS, en el fondo lo que transmite también la senadora Paulina Bodanovich es que básicamente sienten que se les está echando la culpa, pese a que la ley Nadine Ratamal también tuvo un amplio respaldo en el Congreso.
Hay actividad del Partido Comunista, entiendo, ahora en un ratito más.
Sí, un cuarto para las tres va a referirse a este tema el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y por supuesto vamos a ver la primera reacción desde la directiva, que también, hay que decirlo, también ha sido bastante crítica a la ley Nadine Ratamal, y probablemente se genere algún tipo de nueva controversia con el Partido Socialista y el resto del sector.
Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes. Chao.
Bueno, y el posible arribo de Fernando Rabat, abogado que defendió a Augusto Pinochet al Ministerio de Justicia de José Antonio Kast, encendió duras críticas. Representantes de movimientos de derechos humanos y el oficialismo han calificado su nombramiento como una falta de respeto. Nos cuenta más de esto Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sigue la polémica en torno a los nombramientos y figuras que suenan para arribar al gabinete ministerial de José Antonio Kast, un equipo que lo hemos dicho, donde José Antonio Kast ha priorizado a personas de su exclusiva confianza, personas más cercanas y también perfiles más técnicos para liderar distintos ministerios, pese a que desde los partidos políticos se han levantado algunas quejas, algunas incomodidades. Pero ahora quien recibe críticas y duras críticas es el abogado Fernando Rabat, actual académico de la Universidad del Desarrollo, ante su posible llegada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debido a precisamente que carga con un componente simbólico que golpea en materia de derechos humanos. Durante su carrera, como parte del estudio jurídico Rodríguez, Vergara y compañía, fue parte del equipo que se hizo cargo de la defensa del Augusto Pinochet en casos como el caso Riggs. En esa oficina, el estudio jurídico Rodríguez, Vergara y compañía es socio del consejero y expresidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, pero también compartió con Pablo Rodríguez Gress, uno de los fundadores de Patria y Libertad. Así, para distintos representantes de derechos humanos, no sería entonces un interlocutor que cuente con su confianza para llegar precisamente a la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Alicia Liria, bien digo, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, calificó este hecho, su posible llegada, directamente como una falta de respeto.
Como ministro de Justicia y los Derechos Humanos, nos parece realmente una ofensa terrible. ¿Quién fuera parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina, que fue Augusto Pinochet?
Sí, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja también se pronunció la diputada Carolina Telo, quien coincidió con este punto, con esta calificación de falta de respeto directamente sobre este eventual arribo entonces del abogado Fernando Sabat al Ministerio de Justicia. Desde la derecha fue el senador UDI, Juan Antonio Coloma, quien dijo que esto debe ser de exclusiva nominación del presidente electo José Antonio Kast, y llamó a no anticipar juicios en torno a un gabinete. Dijo que aún no se ha presentado.
Yo lo que he aprendido en la vida es que uno nunca tiene que anticipar juicio antes de conocer cuál es el gabinete. Y creo que decir lo que espero es que sean gente, hombres y mujeres con capacidades.
Si el presidente electo José Antonio Kast no se ha querido referir respecto a las críticas que ha recibido, figuras y nombres que suenan para arribar, para acompañarlo en su próxima administración. Hoy día fue parte del lanzamiento del libro del senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Allá fue consultado por la prensa, sin embargo, evitó entregar declaraciones, todo mientras continúa efectivamente con su agenda. Mañana, de hecho, tiene contemplada una reunión clave. Va a llegar hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric. Nuevamente van a tratar materias pendientes y donde el centro estará, por ejemplo, en destrabar algunas iniciativas claves en materia legislativa, como fue este llamado, recordemos, el pasado lunes del presidente Gabriel Boric para avanzar en conjunto y impulsar y aprobar la ley de esa lacuna universal, Caterina.
Gracias, Bárbara.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En el Juzgado de Garantía de San Antonio se realiza la formalización de los 6 detenidos durante la jornada de ayer por ataque contra carabineros en medio del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela. La defensa acusó la ilegalidad de la detención de un hombre, una mujer y uno de los menores de edad. Nos cuenta desde el lugar Fabián Corrotea. Buenas tardes.
Buenas tardes, auditores. Sí, nos encontramos al interior del primer juzgado de garantía de la comuna de San Antonio en el marco de esta tercera jornada del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. Una jornada marcada por los temas judiciales en cuanto a las formalizaciones de estas 6 personas, 5 hombres, una mujer, 2 de ellos menores de edad, quienes se encuentran a esta hora siendo formalizados por fiscalía en el marco de estos ataques, de estos delitos acusados de homicidio frustrado en contra de carabineros durante la jornada de ayer en martes, en donde se registró el punto más álgido de la respuesta de la resistencia armada con armas de fuego, en este caso en contra de carabineros, en el marco entonces del desalojo. Una situación que se encuentra en completo desarrollo, en donde la fiscalía ya solicitó a el juzgado que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva y que estas personas son un peligro para la sociedad. Es por ello que pide esta prisión preventiva, esta medida cautelar en la fiscalía. Durante la previa de esta formalización pudimos conversar con el fiscal de San Antonio, fiscal jefe Osvaldo Osandón, quien nos contó un poco más respecto a los delitos que se le imputan a estas 6 personas. Escuchemos al fiscal Osvaldo Osandón.
4 adultos, 2 menores de 16 y 15 años, en total son 5 hombres, una mujer, se encuentran 2 escopetas artesanales, que las vimos, y se encuentra munición de escopeta, y a uno de esos también se le encuentra munición 9 milímetros, similar a la que se extrae del brazo de uno de los carabineros.
¿Cuáles son los delitos que le imputa fiscalía a estas personas? Son delitos de homicidio frustrado contra carabineros, parte, porte, tenencia de arma prohibida, bien digo, porte de municiones también, y disparos injustificados en contra de carabineros. Esos 4 delitos son los que le imputa a estas 6 personas. Cabe recordar que al inicio de esta formalización los abogados defensores pidieron la ilegalidad de la detención de estas 3 personas. La mujer, uno de los adultos y uno de los menores de edad, fue lo que solicitó el abogado defensor. Sin embargo, el juez de este juzgado dio por rechazada esta solicitud por parte de la defensa. Ahora pasemos a escuchar a el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien también se refirió a uno de estos detenidos, quien es Brian Andrés Serrano Godoy, quien es uno de los involucrados en cuanto a las listas de beneficiarios en el marco del estallido social, que fue una de las noticias que marcó la tarde durante la jornada de ayer. Escuchemos las palabras del delegado presidencial de Valparaíso, quien dio cuenta que esta persona no hizo uso de este beneficio al no ser notificado ni tampoco tener un domicilio exacto a donde llegar esta notificación. Escuchemos las palabras del delegado.
Producto de que hay una violación a sus derechos en su momento, tiene pérdida ocular, sin embargo nunca fue hallado para poder generar el proceso administrativo que él tiene, que tenía que desarrollar en ese momento, y por lo tanto no ha recibido nunca esa pensión.
Dichos que fueron reforzados también por el propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde, durante esta jornada en el Congreso Nacional. Ahora pasemos a escuchar a una de las vecinas que salió de manera voluntaria y que conversó con la radio de manera anónima durante las últimas horas. Ella se refiere a grupos de personas quienes llegaron de forma externa a realizar estos desmanes. Muchas familias salieron de manera voluntaria durante la jornada, tanto del lunes de ayer y durante la jornada de hoy. Sin embargo, un grupo desconocidos de personas quienes ingresaron hasta las tomas y intentaron que los familiares se sumaran a esta manifestación. Escuchemos las palabras de esta vecina anónima de la parcela número 11 de la megatoma del Cerro Centinela.
La mayoría ya había sido reubicada, por lo tanto, llegó un grupo de encapuchados externos de la toma, cual querían instar a los vecinos a que se sumaran a la manifestación. Los vecinos se negaron y empezaron a quemar como 3 casas más o menos de los propios vecinos que están dentro de la expropiación.
De manera entonces continúa la formalización de estas 6 personas, donde esta será la primera audiencia de la jornada. Cabe recordar que son 3. Esta que se refiere a estos 6 detenidos en el marco de este delito acusado de homicidio frustrado en contra de carabineros. Después vendrá otra respecto a la al origen de barricadas, que también es contra solo una persona, y la tercera por amenazas en contra de carabineros al interior de la megatoma del desalojo en sí durante la jornada de ayer. Todos estos hechos realizados en la parcela número 13, el sector donde más se pudo registrar esta alta resistencia por parte de los ocupantes, incluso algunos de ellos que mencionaron sus domicilios durante esta formalización no eran precisamente habitantes de la megatoma. 2 de ellos eran del sector de Tejas Verdes, más alejado, en la zona de Yoye en el San Antonio. Una situación entonces, esta formalización que continúa en completo desarrollo a esta hora en el juzgado de garantía de San Antonio, Katy.
Lo último, Fabián, se ha dicho que va a pasar mañana con el desalojo, porque el día de hoy no se estuvieron desarrollando este tipo de situaciones, particularmente por las jornadas de violencia, ¿no?, de lunes y martes, pero ¿cuándo volverían nuevamente a ejecutarse esas obras?
Sí, hemos podido conversar con la delegación presidencial regional. Se continuará mañana, específicamente jueves, a primera hora en el sector de la parcela número 13, y también realizar avances en la parcela número 15. Ya durante las últimas horas de esta mañana y también mediodía, la maquinaria pudo hacer ingreso total a la parcela número 11, donde ya se supera el 95% de casas que fueron demolidas, y también recoger los escombros. Pero mañana continuará entonces el desalojo específico en la parcela 13 y también en la parcela 15. También mencionar que en la avenida Antonio Núñez de Fonseca, donde se registraron estos hechos de más violencia, donde también terminaron lesionados, heridos a bala, estos carabineros, ya fue también rehabilitada para el tránsito normal del transporte público, como también de los transportes privados. Nosotros pudimos pasar por ahí entre Cartagena y San Antonio y se pudo liberar esa zona para el flujo de vehículos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y el presidente Gabriel Boric visitó la base naval en la comuna de Talcahuano, el astillero Asmar, en la región del Biobío, junto a la ministra de Defensa. Visitó el primer buque escotillón y participó además del zarpe del buque Sargento Aldea. también se refirió a la inversión en materia naval. Nos cuenta de esto a esta hora en vivo Valesca Belmar, de Radio Bio Bio en Concepción. Valesca, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, porque ya hace algunos minutos zarpó desde el módulo 500 de la base naval de Talcahuano, su puerto base, el buque Sargento Aldea, con destino primero a Punta Arenas y luego a la Antártica. A bordo del buque hay 207 tripulantes, además del presidente de la República, Gabriel Boric, que realizó durante esta jornada la que podría ser una de sus últimas visitas a la región del Biobío durante su mandato. El presidente de la República se encuentra a bordo de este buque, reiteramos, el buque Sargento Aldea, que zarpó hace algunos minutos del Molo 500 para iniciar ya esta operación Base Soberanía. Va a llegar hasta la Bahía de Concepción y luego hay un helicóptero dispuesto para que pueda salir de esta embarcación y regresar a la base naval de Talcahuano. Recordemos que hace un año el presidente de la República firmó acá, en la comuna de Talcahuano, la política de construcción naval, además de realizar esta visita, sacarse fotografías con la tripulación del buque Sargento Aldea, también realizó una visita a dependencias de Armar en Talcahuano para revisar ahí en terreno los avances del proyecto Escotillón 4, que tiene la construcción del primer buque ya, que lleva casi un 100% de avance el buque Magallanes. Pasemos de inmediato a revisar lo que señaló el presidente de la República en su visita acá a dependencias de la base naval en la comuna de Talcahuano sobre la necesidad de continuar con este plan de construcción naval. Escuchemos.
La política de construcción naval continua, algo que desarrollamos en nuestro gobierno con el almirante de la Maza, con entonces la ministra de Defensa Maya Fernández, y con hoy día lo continuamos con la ministra de Defensa Adriana del Piano, con el comandante jefe de la Armada, el almirante Cabrera, y que tiene que tener continuidad, insisto, porque es una política de Estado de largo plazo. Estamos pensando en grande. Construimos el primer rompehielo construido en Sudamérica. Estamos profundamente orgullosos de esos. Y estamos pensando en el largo plazo en construir nuestra escuadra acá en Chile. ¿Por qué no soñar en grande?
Escuchábamos entonces parte de las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, durante su visita acá a dependencias de la base naval en la comuna de Talcahuano. Hay un buque, ya lo decíamos, que está prácticamente en su última etapa de construcción, el buque Magallanes, parte de este proyecto Escotillón 4, y hay un segundo buque que ya comenzó su construcción y que alcanza ya un 6% de avance ese trabajo. Además, el presidente de la República indicó que la construcción naval también es parte del plan de fortalecimiento industrial en la región del Biobío. Señaló que están trabajando el Ministerio de Economía con el gobierno regional para asegurar los recursos en esta materia, y también invitó al gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacaman, a hacerse parte de este plan de fortalecimiento. Ya lo decíamos, también participó de esta visita la ministra de Defensa, Adriana del Piano, también insistiendo en la necesidad de continuar este trabajo, este plan de construcción naval acá en la zona y a nivel nacional. Señaló que este gobierno tiene garantizados los recursos, debe garantizarlos también para el próximo gobierno, y llamó también a universidades, institutos profesionales, también a los privados, hacen parte de esta tarea. Escuchamos.
Un desarrollo de la triple hélice, es decir, público, privado y academia. Yo creo que está totalmente pasado de moda esta disyuntiva de que si lo hace el privado es bueno, si lo hace el público es malo. Y para otros, si lo hace el público es maravilloso, y si lo hace el privado no, porque está el lucro. Yo creo que los capitales que tenemos en un país pequeño tenemos que sumarlo para realmente poder emprender tareas que son grandes.
Escuchábamos entonces ahí también a la ministra de Defensa, que participó en esta visita del presidente de la República acá a la base naval de Talcahuano. Lo decíamos hace algunos minutos ya, entonces zarpó el buque Sargento Aldea con 207 tripulantes a bordo. La tarea es llevar entonces este material de construcción a la Antártica para construir un muelle en ese lugar, en este buque francés que entró en servicio, recordemos, en 2012. Está a bordo el presidente de la República, Gabriel Boric, va a llegar hasta la Bahía de Concepción, según se informó. Luego sale de este buque en helicóptero para regresar a la base naval de Talcahuano. En Talcahuano, Bio Bio, la radio.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Tenemos información del momento respecto del servicio del Biotren en la región del Biobío, que ha tenido problemas durante gran parte de esta jornada. Nos cuenta Paula Artur, de Radio Biobío en Concepción.
Sí, para dar cuenta de la situación del Biotren en el Gran Concepción, que como consecuencia de una anomalía ocurrida en el funcionamiento de la red de distribución eléctrica del Biotren, se ha tenido que suspender la operación de la línea 1 y la línea 2 para desconectar preventivamente el suministro de energía y abordar de manera acelerada labores de reparación por parte de equipos técnicos de las cuadrillas DF que están en terreno. EFESUR informa que pese a los esfuerzos por mantener la continuidad del servicio, que se vieron parcialmente afectados durante esta jornada en la mañana, técnicamente fue necesaria la desconexión del sistema eléctrico para efectuar las reparaciones de forma segura, y esta interrupción se va a extender hasta pasadas las 14 horas. Mantendrán informados, señala EFE, a través de las redes sociales, de las plataformas y de a qué hora se va a reanudar los servicios de la línea 1 y la línea 2 que se encuentran desconectados, producto también de reparar la distribución eléctrica de estas dos líneas de el Gran Concepción. Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Bien, seguimos ahora con otras informaciones. Advierten, bueno, problemas de abastecimiento de agua potable en la costa de la provincia de Osorno ante el aumento de la población flotante por la temporada. Nos cuenta Camila Báez, de Radio Biobío en Osorno.
Un tercio de los habitantes de San Juan de la Costa en la provincia de Osorno dependen del reparto de agua en camiones aljibe durante todo el año para abastecerse de agua potable. A ellos se suman en verano aquellos residentes que se abastecen de pozos, pero que en esta temporada se secan. El tercio restante se abastece de redes de sistemas sanitarios rurales, cuyas fuentes se ven altamente demandadas por la llegada de turistas a la zona. Según relata el alcalde José Luis Muñoz, si bien a la fecha no se han registrado cortes de suministro, históricamente la última semana de enero e inicios de febrero, el agua escasea en los sectores costeros.
A fines de enero, en los primeros días de febrero, por ejemplo, históricamente en Pucatirihue también se empieza a escasear el agua producto de la alta demanda, digamos, estival de turistas. Lo mismo también a veces hemos tenido dificultades. Al fin de semana anterior hubo corte de luz en Maicolpué y eso significó inmediatamente la falta de suministro. Hay lugares donde indudablemente la sequía afecta mucho más la escasez hídrica, hay pozos que se secan definitivamente.
Otras comunas como Río Negro y Puerto Octay también han evidenciado tensión en su sistema de abastecimiento de agua debido a la llegada de turistas y el mal uso del recurso hídrico en contextos donde este escasea, como el llenado de piscinas, ante lo cual se ha hecho el llamado por parte de las autoridades a un uso responsable. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y ante los cambios sorpresivos de oleaje, organismos de emergencia llamaron a prevenir accidentes y tragedias en la laguna del Laja, la comuna turística de Antuco, en la provincia de Biobío. Expertos en rescate advierten de conductas inadecuadas para abordar actividades en las aguas de este lago ubicado en esta Reserva Nacional Forestal. Nos cuenta Mario Tapia, de Radio Biobío en Los Ángeles.
Son miles los turistas que en esta época de alta temporada
estival visitan el Parque Nacional Laguna del Laja y usan las aguas de dicho lago, donde se han registrado algunas emergencias menores debido a los cambios bruscos que ha experimentado el oleaje y la poca prevención de algunas personas al ingresar con embarcaciones menores a dichas aguas. Pablo Saldías, comandante del Cuerpo de Bomberos de Antuco, señaló que hay que tener en cuenta varios factores preventivos antes de adentrarse en la Laguna del Laja.
Sobre el metro y medio en algunas ocasiones, por un poco de viento, y lo otro es que están entrando muchas embarcaciones con motores que son de bajo cilindraje, de bajo HP. Se recomienda igual el tema de la navegación en el lago con motores que sean mayores a los 9.9 HP, por temas de que tengan la capacidad para poder enfrentar este tipo de oleaje durante los cambios que repentinamente aparecen cuando están dentro.
Pesos al día que permanentemente están en coordinación con seguridad municipal y carabineros, atentos a las emergencias y a la prevención de estas en esta época donde visitan miles de turistas esta zona nacional e internacional de la provincia de Biobío. Recalcó la autoridad bomberil que la gente debe usar chalecos salvavidas, no ingerir alcohol antes ni durante su permanencia en actividades acuáticas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y dos incendios forestales permanecen activos en la región de Ñuble, motivando alerta roja en la comuna de Pinto y también de